Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
11 y 10, 10 y 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos ya la última parte de Tiempo de Juego del domingo. Hasta las 12 les contamos lo que ha dado de sí el día, que ha sido mucho y en diferentes disciplinas deportivas. Y a partir de las 12, como siempre, abrimos el tertulión hasta la 1 y media de la madrugada. En un fin de semana en el que ha cambiado poco la configuración de la clasificación en Primera División. De la parte alta, destacar simplemente el empate del Villarreal ante el Getafe. Muy polémico empate por un penalti de esos que tienen difícil explicación y que ha supuesto que el Villarreal pues haya perdido un par de puntos con referencia a los tres primeros equipos que están al frente de la misma. El Barça, que mantiene los tres puntos de diferencia con respecto al Real Madrid, antes de enfrentarse directamente el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Previo a ello, tienen que jugar competiciones europeas todos los equipos que están de nuestra liga en la máxima categoría. El Barça que acaba de ganar 5-1 al Sevilla, así que vamos sin más dilación hasta el Estadio de Montjuic, hasta el Olímpico de Montjuic, donde ya estamos esperando la reacción de los protagonistas. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Ha sido un coser y cantar para el Barça a partir del penaltito que le han pitado, que ha transformado Lewandowski. A partir de ahí el partido ha cambiado radicalmente.
El penaltito, en vivo parecía penalti que le rebañaba el defensor a Rafinha, pero después parece ser que no, pero vista la repetición, seguramente hay un contacto. En definitiva, ha sido ese penalti el que ha abierto el marcador a través del gol de Lewandowski de penalti, como decimos, y después otro gol de Lewandowski, ha marcado Pedri, un golazo, ha sido seguramente el mejor del partido, juntamente con Marc Casado. Ese golazo de Pedri, dos de Pablo Torre en la segunda parte, que ha habido rotaciones, y sobre todo lo mejor al margen del 5-1 es que gente como Fermín, pero sobre todo Gavi, que llevaba casi un año, es decir, 11 meses desde la lesión del día 11 de noviembre, del día 19 de noviembre, perdón, ha reaparecido, y gritos de Gavi, 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 Gavi. El pueblo se ha vuelto loco porque ha visto las ganas que tiene de jugar con el Barça, con la selección española. Han estado muy bien también, partidazo de Yamal y Rafinha, a pesar de que no han marcado, y empieza bien la semana de momento para el Barça, que recibirá el próximo miércoles al Bayern de Múnich y el próximo sábado irá a visitar al Real Madrid.
Vaya, dos próximos compromisos para el equipo de Hans-Dieter Flick. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Supongo que satisfacción máxima en las entrañas de Montjuic.
Por supuesto, es evidente que era muy importante ganar hoy al Sevilla en esta semana tan importante, la más exigente hasta el momento de la temporada. Este 5-1 da mucha moral para afrontar el partido contra el Bayern, que al final es la bestia negra del Barça en Europa, este miércoles en Montjuic, y para terminar la semana con el clásico en el Bernabéu. Hoy Jules Koundé cumplía su partido número 100 con el Barça, y al final del partido hemos visto como todos los jugadores, incluidos algunos de los lesionados como Araujo, Christensen y Ferran, bajaban al césped para sacarse una fotografía, una imagen, una instantánea con Koundé con la camiseta número 100. Es la mejor temporada de Jules Koundé en el lateral derecho, y han querido también guardar esta imagen de este buen momento del equipo, de este buen momento de Koundé, y sin duda la nota positiva, la gran noticia, el retorno de Gavi, cómo le han ovacionado en Montjuic, nada más a salir a calentar, y ha terminado entrando con el brazalete de capitán que le ha dado Pedri, porque Pedri, el quinto capitán, se lo ha dado a Gavi, que es el sexto.
Muy bien, pues mucho simbolismo hoy en el partido del Fútbol Club Barcelona. Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal?
Así que si la satisfacción en las entrañas es grande, en las gradas también, ¿no? La gente se ha ido encantada de Montjuic hoy.
Sí, se ha ido encantada la gente porque el equipo está jugando muy bien, golea, ve espectáculo, resuelve pronto los partidos, ha podido vivir en directo el regreso de Gavi tanto tiempo después y, bueno, la gente está encantada. Por cierto, hoy la mejor entrada de la temporada en el Estadio Olímpico de Montjuic. Llevamos, todas las entradas son muy buenas, todas rondan los 45.000 espectadores. Hoy la mejor, 47.848 espectadores en el Estadio Olímpico de Montjuic. Además, las entradas no eran para nada baratas. Una cifra que yo creo que se puede superar o se va a superar superar el próximo miércoles en el partido de Champions contra el Bayern de Múnich.
Muy bien, pues a la espera de los protagonistas. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Suma y sigue el Barça en la Liga, ¿eh?
Sí, la vida sigue igual que antes del parón, que decíamos, bueno, a ver si el parón a lo mejor le corta el ritmo al Barça, qué pena, porque llega en un gran momento y tal, y bueno, se han ido con la selección, han vuelto y están igual. O sea, Lewandowski metió un hat-trick antes de irse, vuelve y mete dos, reaparecen futbolistas. El Barça está en números, lo decía antes Pedrito, del Barça de Pep, del mejor Barça de Pep Guardiola y del Barça de Tito Vilanova, pero es que claro, no nos damos cuenta de la bestialidad. O sea, el Barça de Pep y el Barça de Tito tenían al mejor Messi, claro, en el mejor momento de su vida, tenían a Iniesta, a Xavi, Busquets, a Valdés, a Puyol, a Piqué, y este lo está haciendo con niños de 16, 17 años, y los números son casi calcados, o en algún caso mejores a los inicios goleadores de aquella época. Es una bestialidad.
Está rindiendo muy bien, y además hoy pues con la incorporación de jugadores como Fermín y sobre todo la de Gavi, ¿no? Vamos a escuchar precisamente cómo ha recibido el Estadio Olímpico de Montjuïc al jugador andaluz. Ese era el momento en el que Gavi se incorporaba a un terreno de juego 11 meses después de la lesión que sufrió con la selección. Evidentemente hoy no ha aportado gran cosa, tampoco era esperable que lo hiciera, pero básicamente el hecho de verle otra vez en un terreno de juego ya es una noticia muy importante para el Barça.
Sí, y ha dejado una foto muy potente para los... iba a decir para los diarios, pero bueno, hoy ya el papel para las redes, seguramente, la foto de Pedri con Gavi pasándole el brazalete, esa imagen es potente, y luego, aunque sea una anécdota, me ha hecho mucha gracia que la primera jugada que ha hecho Gavi ya ha sido de ir a morder al rival y de ser el Gavi que ha sido siempre, que estoy convencido que no va a perder el miedo. A lo mejor alguien va a ser más un problema de que alguien le tenga que frenar que alguien le tenga que animar a decir no, vuelve a poner el pie, no tengas miedo por la lesión que has pasado. No, al revés, alguien le va a tener que decir ve con cuidado, que hace un año que no juegas, porque el espíritu es muy... hoy no se puede juzgar, pero el espíritu de Gavi aparentemente permanece intacto.
Y le quería preguntar por Ansu Fati, del que ha hablado maravillas Hans-Dieter Flick a lo largo de la pretemporada y también desde que comenzó la temporada, diciendo que está muy involucrado, que está entrenando muy bien y que va a tener su oportunidad. Hoy la ha tenido, pero ha pasado muy desapercibido, ¿eh?
Sí, ha sido para mí la noticia negativa. Yo no soy muy creyente en Ansu Fati, ojalá me equivoque, pero es un jugador que ya ha tenido varios regresos y que ha parecido a veces que volvía al mejor Ansu y siempre nos dejaba en la estacada, o se quedaba a medias o directamente se volvía a lesionar. Hoy no, afortunadamente no ha pasado nada de eso, o sea, físicamente no le vemos ningún problema, pero no tiene esa chispa. Y hoy es verdad que no se esperaba ser titular, ha entrado por la lesión de Eric. Ha habido momentos que se molestaba un poco con Lewandowski, o que jugaban casi los dos de delantero centro, o incluso Lewandowski se iba un poco a la banda porque Ansu Fati estaba en el área, no como extremo, sino casi como delantero, pero no ha brillado, no ha entrado en contacto con el balón. Yo creo que lo va a tener difícil en este Barça, pero es que lo tiene difícil mucha gente. O sea, Casado al nivel que está...
Sí,
está
es difícil quitarle de ahí.
Claro, está vendiendo muy caro que cuando vuelvan todos le quite Flick, y así pasa con muchos. Entonces, bueno, te sale Pablo Torre y te hace un gol o dos. Es que claro, es una competitividad tan alta de futbolistas que no tienen mucho nombre, porque fíjate los dos que he dicho, ni Pablo Torre ni Casado estaban en el radar de nadie hace dos años, pero ahora son futbolistas que los pones y rinden, y eso para Ansu, para Ferran Torres, para jugadores que no están dando su nivel, pues les va a costar mucho, claro.
Pues habrá mucha gente que esté ahí pensando, claro, pero al Barça le falta superar la reválida de enfrentarse con los grandes, no solo de España, sino de toda Europa. Bueno, pues tiene 6 días por delante en los que se van a enfrentar a un Bayern de Múnich que está en un estado excepcional, y al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora sí que se va a demostrar cuál es la verdadera valía, sí, de este equipo, ¿no?
Sí, pero aunque no salga bien del todo, la tranquilidad que da, o sea, yo nunca había visto al Barça de estos últimos años, obviamente al gran Barça sí, afrontar una semana así tan tranquilos, o sea, tan con la sensación de que has hecho los deberes, juegas bien a fútbol, pisas el área muchas más veces que en años anteriores. Entonces, va a venir el Bayern y vas a ir al Bernabéu. Puede salir bien, puede salir mal, puede salir regular, puedes empatar, pero tienes la sensación que no vas a hacer el ridículo. A lo mejor me equivoco y te meten 5 los dos, pero no tienes el miedo de uff, como nos coja el Bayern, uff, como nos coja el Madrid. Tienes la convicción de que el Barça ha hecho el trabajo y ha demostrado que está en nivel de jugar estos partidos. Luego ya veremos si le puede ganar al Bayern o no lo puede ganar. Pero no es un Barça que esté a galaxias de los rivales que va a tener esta semana. Y el del año pasado y anteriores, sí.
Claro. Pues a disfrutar de la semana, que será intensa. Hablaremos. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta luego. ¿Podemos escuchar en Movistar La Liga a Gaby? Que
la verdad que me lo ha hecho mucho más fácil.
Gaby, ¿qué ha sido lo peor de estos 348 días?
¿Lo peor? Pues no estar jugando con el equipo, ¿no? Al final, el ver a tu equipo desde fuera siempre de cada partido es muy duro. Es muy duro y eso, hay que disfrutar cada momento y valorar las cosas, ¿no? Y eso también es algo que he aprendido y me siento muy afortunado por estar hoy aquí.
Estaba sonriendo porque pasaban por ahí Eric, que además hoy se ha lesionado, Ferran, que también está lesionado, pero aún así tiene una sonrisa para ti.
Sí, como he dicho, les estoy muy agradecido a todos porque siempre me han apoyado y ayudado durante tantos meses y la verdad que estoy muy feliz.
¿Qué es lo que más has echado de menos en todo este tiempo?
Jugar a fútbol. Al final es mi vida, es lo que llevo haciendo toda mi vida y se echa mucho de menos.
¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando Pedri te da el brazalete, te da un abrazo Hansi Flick y vuelves al terreno de juego y todo el público corea tu nombre?
Nada, pues muy, muy afortunado, ¿no? Como he dicho, cuando toda la afición, todos los compañeros te quieren y te valoran, pues te sientes muy afortunado.
Muchas gracias, Pedro.
Pues es Gaby, uno de los grandes protagonistas del partido de hoy, en el que ha vuelto, insisto, a los terrenos de juegos 11 meses después de haber sufrido esa grave lesión del ligamento cruzado anterior. Tenemos que ir hasta Sevilla, Víctor Fernández. Querido Víctor, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buena, buenas.
Pues decía, creo que fue Joaquín Caparrós el que dijo que ir al Camp Nou a jugar era como ir al dentista, pero es que ha dado Pedro Martín un dato.
Pero eso lo dijo con el Levante.
¿Con el Levante?
Empezó una liga con el Levante y le metieron 7. Uh-huh. Dijo lo del dentista. Cuando fue con el Sevilla, Caparrós ganó con el Sevilla en el Camp Nou.
Pues sería la última vez que ganó, supongo.
Efectivamente.
¿Hace cuántos años?
La última vez que ganó un partido de Liga al Barça, el Sevilla, fue en 2002. Luego ganó un partido de Copa, uh-huh. 2009 creo que fue. Pero desde 2002, en general, quiero decir, es que hay tantas goleadas que no me atrevo a decir que hace el ridículo, pero casi.
Joder. No, dilo. Dilo si no lo digo yo, ¿no?
Es que Víctor siempre cuando el Barça o el Sevilla va a viajar a Barcelona o a Madrid, siempre nos dice lo mismo, si es que casi es mejor que no vayan. Pero es que ha dicho Pedro antes que 47 partidos sin ganar en el Camp Nou, en el Santiago Bernabéu y en el Metropolitano. Pues vaya, Víctor, hay que cambiar esta tendencia.
Eso es una realidad. Bueno, yo creo que el partido de hoy, el análisis es muy fácil, ¿no? Yo creo que los primeros 20 minutos de un Sevilla muy, muy, muy justito, ¿no? Un Sevilla que va a estar un perfil medio bajo por mitad de la tabla y peleando más hacia abajo que hacia arriba, pues creo que los primeros 20 minutos son aceptables, con un par de llegadas de Luque Bac y otra de Yuque. Luego el penalti, habitual penalti en el campo de los grandes, penalti que solo ha visto el colegiado, penalti absolutamente terrorífico, ¿no? El que le han pitado al Sevilla, con una tarjeta previa también a Valde, que lo pudo hasta expulsar y no le mostró ni cartulina amarilla. Es verdad que el Sevilla, en un penalti injusto, se pone por debajo en el marcador, pero ahí ya se desarma. Ahí se desarma, ahí ya en un clic el equipo vuelve a ser lo que es un equipito cojito con alfileres, con una delantera terrorífica. Todavía ni un solo delantero ha marcado un gol en lo que llevamos de temporada, con un centro del campo incalificable y bueno, con un equipo que no está para esta guerra. Lo que pasa es que tampoco una cosa es no estar para esta guerra y otra cosa es hacer el ridículo, ¿no? Y pasearte y que no sabía si iban a marcar 5, 6, 7 o 8. Imagen desoladora del Sevilla a partir del penalti, se salvan los primeros 20 minutos y poco más. No están estas guerras y si además no le aplicas lo que le tienes que aplicar, pues se convierte en un paseo militar del Barcelona. Por cierto, además de la derrota, la derrota esperada, ¿no? Porque quien esperaba son los ilusos, ¿no? Que este Sevilla cogidito con alfileres y de un perfil medio bajo pudiera hacer algo hoy contra el Barcelona. Es que Yuque ha anotado un pinchazo y yo creo que puede tener alguna roturita. Y que a mí me da la sensación de que el viernes no va a estar.
Joder, lo que le faltaba.
Contra el Español. O sea que es la peor de las noticias en la noche de hoy, ¿no?
Bueno, ya mejorará la cosa. Un abrazo, Víctor, gracias. Hasta pronto.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Adiós, que vaya bien. Como no hay prisa por ir a Montjuïc nuevamente, recuerdo los titulares, principales titulares del domingo, empezando por el resto de los partidos. Villarreal 1, Getafe 1. Arambarri de penalti ha rescatado un punto para el Getafe en el minuto 87. No te voy a preguntar por el penalti, Pedrito. Ya te he oído antes y ya llevamos un fin de semana de penaltis desde el viernes que,
sí, digamos que, este dentro
que
de
es lo, una cosa de locos.
Dentro de lo que ha habido no es el peor, porque yo creo que es más culpa de Albiol que del árbitro, pero bueno, pues sí, estas cosas que pasan.
En el partido se han producido 39 faltas. Se han quedado a 2 del récord histórico en Primera División. El Atlético de Madrid ha ganado 3-1 al Leganés, remontando un partido que perdía 0-1 hasta el minuto 69. Con esta victoria, el Cholo se convierte en el primer entrenador de la historia en superar los 1.000 puntos en Primera División. El Leganés está fuera de la zona de descenso, aunque con los mismos puntos que el Valladolid, que es antepenúltimo. Y en Somos ha jugado el Mallorca 1-Rayo 0 con un gol de Muriqi en el 75, que ha dado la victoria a un Mallorca que está en puestos de Europa League. El equipo de Iagoba Arrasate lleva 17 puntos en 10 jornadas, cuando el año pasado logró 18 en toda la primera vuelta. Mañana se completa el partido con un partido que ya tiene tintes dramáticos, a lo mejor no tanto como si estuviera en la segunda mitad de la temporada, pero se enfrentan el penúltimo contra el último, Valencia-Las Palmas a las 9 de la noche en Mestalla. En segunda se han jugado el Zaragoza 1 Almería 2, Elche 2 Sporting 1, Racing de Ferrol 0 Huesca 0 y Cádiz 0 Racing de Santander 1. Mañana el Albacete Burgos a las 8 y media. En Fórmula 1, seguro que lo han escuchado, ha terminado hace un rato, Charles Leclerc se ha llevado la victoria del Gran Premio de Estados Unidos por delante de Carlos Sainz y de Verstappen. Fernando Alonso ha terminado 13º. En el Gran Premio de Australia de motos, victoria para Marc Márquez por delante de Jorge Martín y del Pecco Bagnaia. Martín es ahora mismo líder con 20 puntos sobre Bagnaia, a falta de 3 grandes premios para terminar el Mundial. En Moto2, victoria para Fermín Aldeguer, y en Moto3, el triunfo para David Alonso. En tenis, Roberto Bautista ha ganado el torneo de Amberes tras imponerse en la final al checo Lejeca. Y en la Liga ACB de baloncesto, en la jornada 4, Baskonia ha ganado por 4 al Barça en Barcelona. El Valencia Basket ha ganado por 1 al Andorra. Tenerife ha ganado por 11 en Granada. El Madrid ha ganado por 28 al Girona. Y el Lleida ha ganado por 2 al Manresa. Y del fútbol internacional, Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos a empezar por la Premier League, donde hemos visto una jornada. Por cierto, este año no se están produciendo tantas goleadas como en otros. Las diferencias son mucho más limitadas. Y, por ejemplo, el City hoy ha ganado en el 96 a un rival al que le ha puesto las cosas muy difíciles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ha sido, digamos, un mal partido de cara a gol de los de Guardiola, pero realmente han tenido la posesión, han tenido los remates. Han hecho 23 remates contra 3 del Wolverhampton. Ha ganado, como dices, 1-2 en el minuto 95 con un gol de Stones de cabeza, un gol polémico que ha tenido que revisar el VAR por un posible fuera de juego de Bernardo. Al final no era, bueno, en definitiva, que se ha llevado la victoria in extremis y ha salvado la clasificación, porque se podía distanciar del Liverpool. El Liverpool que había jugado antes y que había ganado 2-1 al Chelsea, en el que era el partido de la semana. Igual, lo que tú decías, un partido muy muy ajustado, con muchas ocasiones, sobre todo la segunda parte se ha animado. Con un gol de Salah de penalti, luego Nico Jackson, ex del Villarreal, empataba y al final ha marcado el 2-1 Curtis Jones. Entonces hace que el Liverpool se quede líder y el Manchester City se quede a un puntito, ese puntito que ha necesitado gracias a el gol de Stones en el 95, y que se distancie un poquito más el Arsenal, que pinchó ayer contra el Bournemouth de Iraola, perdió 2-0, se quedó muy pronto en el minuto 30 sin su central, sin Saliba, porque vio una roja al agarrar a un rival en el centro del campo. Y a la misma distancia, 4 puntitos del Liverpool del líder, está el Aston Villa de nuestro Unai Emery, que ayer volvió a ganar, ganó 1-3 al Fulham. Tiene 2 delanterazos Emery, tiene a Watkins, tiene a Rodgers, que le están funcionando muy bien. Y del resto te destaco, bueno, que ganó el Manchester United y nuestro otro entrenador, Lopetegui, palmó una vez más 4-1 contra el Tottenham.
En Italia teníamos un partido interesante, muy interesante, el último de la jornada, que ha supuesto la victoria del Inter en el Olímpico de Roma.
Sí, ha ganado 1-0 a la Roma de visitante, ha marcado Lautaro en el minuto 60, de esas que le caen a Lautaro en el área y que no se lo piensa, un cebollazo con el empeine que ha caído en la jaula. Ha ganado y ha sumado 3 puntitos muy importantes, porque el Nápoles está muy enchufado. El Nápoles de Conte está primero en la clasificación, ganó ayer un poquito ramplón, 0-1 con un gol de Kvaratskhelia de penalti. Está primero en la clasificación, segundo es el Inter, que ya está a 2 puntitos. Y tercera es la Juve. La Juve, que ganó, el resultado favorito de la Juve, 1-0 al Lazio ayer. Tuvo que marcar en propia puerta a Mario Gila, el central español de la Lazio. Y como el Milan también, ganó 1-0. está en tercera la Juve, está quinto el Milan, ya a 3 puntitos del Nápoles y a 5 respectivamente.
En Alemania le aguanta el tirón el Leipzig al Bayern de Múnich, ha marcado 24 goles en 7 partidos, ¿eh?
Sí.
Más de 3 goles, casi 4 goles por partido.
Y ayer jugaba contra un rival que es un buen equipo, el Stuttgart, que le hemos visto en el Bernabéu, sí. Hemos visto que es un rival que está dando la talla esta temporada, ganó 4-0 con 3 goles de Harry Kane, que lo metió de todos los colores, de fuera del área, entrando con la izquierda dentro del área aprovechando un rechace. El cuarto lo marcó Coman, llega muy bien el Bayern de Múnich al choque contra el FC Barcelona en la Champions League. La mala noticia es la lesión de Pavlovic, que es indiscutible para Kompany, ya lo era el año pasado. Vamos a ver cómo recompone esa pieza en el centro del campo el entrenador. Pero sí, como tú dices, está enchufadísimo y el único que le sigue a la zaga es el Leipzig, que no pierde, que volvió a ganar ayer y se pone con los mismos puntos, empatado arriba con el Bayern. El que está un poquito peor, a pesar de que ganó, es el Leverkusen, que claro, estábamos acostumbrados a la barbaridad de temporada que hizo el año pasado. Claro. Que esté a 3 puntos nos parece ya mucho, pero no, el Leverkusen está haciendo una gran temporada. Ganó 2-1 también. Y 2-1 ganó el rival del Madrid, el Dortmund. Juega el Madrid esta semana contra el equipo de Nuri Sahin, ganó el viernes 2-1 contra el San Pauli.
Y por último, en Francia, también el Mónaco le aguanta el tirón al PSG de Luis Enrique.
Es que es buen equipo el Mónaco, a pesar de que esta semana empató a 0 contra el Lille, que es otro buen equipo y que va a ser el rival del Atlético de Madrid en esta semana en la Champions League. 4-2 ganó el PSG de Luis Enrique, el 2-0 incluso lo marcó Marco Asensio. Sigue primero el Paris Saint-Germain y, como tú dices, empató a punto está el Mónaco. Y el Olympique de Marsella está a 3 puntitos de ella, el Olympique de Marsella, que está jugando muy bien esta temporada y que da gusto verle con De Zerbi.
Muy bien. Feliz semana de Champions y de Europa League y de Conference League. Gracias, Mansi. Gracias. 11:30 en punto, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado ya Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Mañana lunes volverá la normalidad en la circulación de trenes en Atocha. Así lo han anunciado y garantizado Adif y Renfe hace pocas horas. Recordamos, durante el día de hoy más de una treintena de trenes se han cancelado y reubicado entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia. Algunos de ellos seguirían parados en estos momentos sin poder llegar a Madrid, por cierto. Miles de pasajeros se han visto afectados.
Me mandaron un mensaje que podría sufrir algún retraso.
El primer correo era que no sabían si me lo iban a cancelar o me lo iban a atrasar. Me enviaron un correo diciendo que al final lo que iban a hacer era cambiarme de estación.
Mi tren no salía, que ya me devolverían el dinero y tal y cual.
Nosotros teníamos la vuelta a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la mañana nos ha llegado un mensaje de texto diciéndonos que nos cambiaban de estación, que en vez de salir de San Martín, que viniéramos a Atocha.
Todo ello recordamos después de que este sábado se produjera una incidencia, un tren volcado sin pasajeros en un túnel de alta velocidad que une las estaciones de Atocha y Chamartín. El ministro Óscar Puente ha reconocido que no es normal lo que ha pasado.
Hay que investigar las causas de ese accidente. Desde luego es algo que no es nada normal que un tren que va remolcándose a talleres se desprenda como parece que se desprendió del tren que lo remolcaba y acabe contra una pared de un túnel.
Y hoy en Madrid, miles de personas se han concentrado este domingo para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez y reclamar elecciones generales.
El mercado está imposible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y el gobierno no nos hace caso.
Se está acabando la democracia. O sea, todo, así de todo. Fácil.
No hay nada bien, hija. No hay nada de qué alegrarse.
No hay motivos suficientes para manifestarse. ¿Tú crees que es normal un gobierno de España que esté en contra de España?
25.000 personas, según la delegación del gobierno, se han reunido bajo el lema por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. Elecciones generales ya. La concentración ha contado con la participación de decenas de políticos de partidos como PP y Vox. El acto también ha estado formado por figuras como el exdiputado Marcos de Quinto, el exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, que ha sido muy contundente.
Aquí no estamos en ningún tipo de ideología. Aquí no estamos en ningún partido político. Aquí estamos en defensa del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho ha sufrido un ataque peligrosísimo con la ley que ayer publica, día 19 de octubre, el Boletín Oficial del Estado. Es gravísimo. Os lo aseguro, es gravísimo. Es lo último que faltaba.
Y miles de personas han recorrido este domingo las principales zonas turísticas de Canarias para protestar por los excesos del turismo y la masificación, según han expuesto los convocantes. Lo han hecho bajo el lema Canarias tiene un límite. y hoy cumple ya 53 años el rapero estadounidense Snoop Dogg, nominado 5 veces a los Grammy, autor de numerosas canciones conocidas como esta que escuchamos con el Dr. Dre y que, por cierto, vimos a Snoop Dogg en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos llevando la antorcha olímpica. Snoop Dogg hace pocos meses.
Sí, señor, allí le vimos en Los Ángeles, además, el próximo destino de los Juegos Olímpicos con los Red Hot Chili Peppers, tal, que en esta previa que hicieron, sí, que estuvo muy bien, por cierto. Estuvo casi mejor el cuarto de hora que hicieron desde Los Ángeles que todo lo que hicieron desde París. Sí. Muy bien, Xavi, que vaya bien. Feliz semana. Abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós. ¡Ey! ¡Ey!
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:34 en Canarias. Vamos con nuestro particular Snoop Dogg, que es Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Bien, también. ¿Llevas un fin de semana relajado después del partido de ayer? Sí.
Bueno, ha habido de todo. Ha habido de todo. No me puedo quejar. Estamos ya, por supuesto, en Madrid, porque hablabas de la semana del Barça, la del Madrid tampoco tiene desperdicio.
Pues mira,
el martes.
La reedición de la final de la Champions, para empezar.
Exactamente, al finalista de la final de la Champions en Londres la pasada temporada, aunque ya queda muy atrás. Y luego el Clásico, el próximo sábado, que también va a servir un poco para medir a este Real Madrid de Ancelotti, que de momento está invicto en la Liga, aunque ha dejado escapar 6 puntos en 3 empates, y que perdió en Lille en la segunda jornada y, por lo tanto, está obligado a ganar el martes contra el Borussia Dortmund.
No deja ninguna baja ni ninguna duda para estos partidos el choque de ayer en Balaídos, ¿no?
No hay que lamentar ni ninguna lesión ni ninguna sanción. Hoy el equipo se entrenaba esta mañana. La enfermería, además, poquito a poco se va vaciando. Se espera Álava, a lo mejor, para entrenar en noviembre, para jugar a principios de enero, si todo va bien. Carvajal, evidentemente, se pierde la temporada. Ibrahim está apurando plazos para intentar entrar en la lista del Clásico el próximo viernes. Esperemos a ver si lo consigue o no. Ayer estrenó un nuevo sistema, un nuevo dibujo Ancelotti. Un sistema un poco bisagra. Cuando el equipo atacaba, se incorporaban los laterales al centro del campo, y a la hora de perder el balón, cuando había que defender, pues Tchouaméni, que estaba ahí un poco incrustado entre Militao y Rüdiger, daba un paso al frente e intentaba echar una mano al centro del campo, con un Bellingham por la derecha, que, bueno, quizás sorprendía un poco la posición del inglés, que de momento en 9 partidos no ha marcado esta temporada, pero dijo Ancelotti que terminó bastante contento de su rendimiento en el partido. Otra vez fue fundamental Modric, que se convertía en el jugador más veterano en disputar un partido oficial con el Real Madrid, 39 años y 40 días, y que dio esa asistencia a Vinicius, que sirvió para desequilibrar definitivamente el partido. Se le da bien Balaídos al Real Madrid, 7 victorias en las últimas 7 visitas, y creo que ya son 11 en Liga sin perder. Y bueno, pues veremos a ver, Joseba, si repite en los 2 próximos partidos este dibujo. Te cuento también que tenemos árbitro para el partido de Champions, que va a ser el rumano István Kovács. De momento, la primera vez que va a pitar en el Bernabéu. Dirigió al Madrid en Liverpool un 2-5 en Champions, y en Manchester un 4-3 que perdió el Real Madrid. Y te cuento también que ha habido que lamentar algún incidente que protagonizaron ultras del Celta de Vigo ayer en los aledaños de Balaídos, según ha trascendido en el día de hoy. Algunos seguidores del Real Madrid, socios, no eran aficionados radicales, bueno, pues fueron atacados y en algún caso también agredido por llevar una bandera de España con un escudo del Real Madrid. Evidentemente ayer, bueno, pues denunciaron lo sucedido, y hoy, cuando han llegado al Real Madrid, ya han puesto la denuncia a la policía.
Seguimos igual, en la misma dinámica, qué barbaridad, que no se puede ir a un campo de fútbol con una camiseta, con una bandera, en fin. ¿Qué cosas? A ver si surten efecto las denuncias, como está pasando últimamente, que es lo que necesita el fútbol. Fernando Morientes, hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal estás?
Aquí andamos bien, todo bien.
¿No? Todo bien. Sí. ¿Un poco acatarrado?
Un poquito acatarrado, un poquito jet lag. He estado en Hong Kong una semana y sabes tú, ¿no? Lo que son los viajes estos.
Tú pasas más días fuera de casa que en casa a lo largo del año, ¿no?
Sí, voy a empezar a tributar fuera.
Sí, sí. Desde luego motivos tienes para ello, claro que sí. Vaya semanón tenemos por delante de fútbol, vaya semanón tiene el Real Madrid, ¿eh?
Sí, se avecinan curvas. Es yo creo que al final es lo que todos los aficionados quieren, ¿no? Es verdad que es a veces demasiado para los jugadores, pero bueno, en este tipo de plantilla, donde hay buen fondo de armario, donde hay muchos jugadores, es verdad que hay alguno que otro lesionado, pero bueno, son oportunidades. Yo, en este fútbol moderno, me gusta en varias cosas, y una de esas es que todo ha cambiado. Hay 5 cambios, hay muchas más oportunidades para los jugadores que no juegan, porque es partidos cada 3 días, son partidos de un nivel muy grande, y entonces, bueno, para el entrenador, es para la salud del equipo, es necesario el ir rotando y el ir cambiando jugadores.
¿Te da la sensación de que está buscando el modelo adecuado de juego, Carlo Ancelotti? Porque está dando la sensación de que no tiene todavía el patrón definido.
Totalmente, y yo creo que lo que busca está en la mezcla de todo. Es que no termina de asentarse una filosofía o un estilo, un equipo diferencial, el que digas, es que este es el once inicial del Real Madrid, sí, lo podemos vislumbrar un poquito por nombres, más que por lo que después se ve en el terreno de juego, pero es una mezcla de todo, ¿no? Ayer contra el Celta, pues al principio metes un equipo que está diseñado para correr, un equipo diseñado para que haya espacios para ida y vuelta, y después en la segunda parte pues metes un poco la cordura, la pausa, la tranquilidad, el pase de Modric. Pues eso es lo que está buscando, ¿no? Cómo engranar todo ello y llevarlo al máximo tiempo posible en el terreno de juego, ¿no? A mí la primera parte no me dejó mucho, excepto el golazo de Mbappé, y la segunda parte, pues los destellos de Modric con Vinicius para encontrar el segundo gol.
Joder, Modric está en boca de todos ahora mismo, ¿eh? como el faro que da un poco de luz ahora mismo al juego del Real Madrid, cuando parecía que iba a ser una temporada prácticamente testimonial y que le habían renovado pues por la trayectoria de Modric, ¿no? Y al final, fíjate. Sí.
No, es un jugador que yo creo que es el eslabón diferencial en el centro del campo, por la calidad y por la pausa que le imprime. Es que tú sí. Y si empiezas a coger jugadores uno por uno del centro del campo del Real Madrid, excepto Ceballos, y no tiene grandes oportunidades, todos los demás son un poco más jugadores, como decíamos, corredores al espacio, con balón, Bellingham, Valverde, el propio Camavinga. De hecho, Tchouaméni a lo mejor es un poco más posicional, pero no tiene ese toque diferencial de Modric. Y después lo que necesita el equipo muchas veces es, para engranar el centro del campo con la delantera, pues alguien que tenga esa pausa para meter el pase que definitivamente hace a Vinicius.
Y entre tanto estamos con la cantinela de siempre. El Celta seguramente mereció mucho más ayer, la Real, por ejemplo, cuando jugó con el Madrid mereció mucho más, pero claro, es que en el fútbol de competición, de lo que se trata es de meter el balón en la portería.
Efectividad, esto se trata de,
claro,
de efectividad,
entonces,
y es verdad que
si tus ocasiones son clarísimas, claro, el Madrid no te va a perdonar. Madrid le das un metro a Mbappé y fíjate la que te lía.
Tú al final de temporada, este tipo de partidos quedan en el olvido un poco, lo que ha sucedido, queda el resultado, queda quién ha marcado, quedan otras cosas, pero no queda un poco el análisis de lo que ha sido el partido en sí, ¿no? Por eso yo muchas veces digo, y sigo pensando, que en el fútbol actual, en el fútbol de élite, los meses de noviembre, diciembre y enero son un poco de travesía ahí en el desierto, y es como posicionarte en un buen lugar para después atacar lo realmente importante, los puertos de primera, y los puertos de primera pues vienen a partir de febrero en adelante, ¿no? Y si tú estás ahí bien posicionado, todo lo que hayas sacado anteriormente pues te sirve para eso, para atacar con garantías el final de temporada. Y en esos 2-3 meses pues lo que tienes que buscar es la solvencia, que unos equipos lo encuentran antes. Pues el Barça parece que ha encontrado una forma de jugar, el Atlético de Madrid pues tiene más o menos una identidad propia de hace muchos años por la filosofía del entrenador, y es verdad que el Madrid en esta temporada está intentando buscar pues eso, lo que decíamos, ¿no? Entre la primera parte y la segunda, tener ahí una combinación perfecta para que de garantías y partido tras partido veas a un once muy muy definido.
Termino con esto, Moro. ¿Ves al Madrid más favorito que al Barça de cara al partido del sábado por jugar en el Bernabéu, o ves al Barça más favorito por que está ahora mismo en un estado de forma que parece que es superior al del Real Madrid?
Hombre, yo aquí en este tipo de partidos siempre caigo en la evidencia de que los clásicos, sí, los clásicos son clásicos, que todo puede pasar, pero sí es cierto que por la experiencia que tengo de haber jugado tanto como local como visitante, sí veo un puntito a favor del equipo local, ¿no? Porque quieras que no, siempre pones un poquito más de ímpetu por jugar delante de tu afición. Los dos equipos están en buena dinámica, primero y segundo del campeonato. Es como que pase lo que pase no va a decidir nada, ¿no? Pero es como, bueno, ganarle a tu rival en tu casa siempre es mucho más interesante, ¿no? Y yo creo que los dos llegan muy bien. El Barça ha hecho un partidazo hoy también, el Madrid llega con los tres puntos, no habiendo perdido en el campeonato, que eso yo siempre digo que es muy importante, recibiendo pocos goles, a pesar de que le llegan con asiduidad. Creo que este partido, no sé quién lo dijo el otro día en tiempo de juego, que se parece mucho a aquel Madrid de Iker Casillas Ronaldo, ¿no? Al final el portero las para y da puntos, el delantero las mete y también da puntos. Claro, pues todo eso siempre es importante, tener alguien que define los partidos y hace golazos como el que hizo ayer Mbappé y finalmente Vinicius, dos jugadores que bueno, son diferenciales en el ataque del Madrid. Y después tienes un portero que te saca puntos, es que son puntos los que te está dando, porque ayer tuvo una ocasión uno contra uno delante de Courtois y una vez más te lo salva.
Sí, además se la salvó al estilo Casillas, como se la salvó a Robben en la final del Mundial, con la puntina del pie.
Con la puntina.
Muy bien, Moro, te escuchamos esta semana. Feliz semana.
Venga,
gracias.
Un abrazo, Joseba. Chao.
Miguelito, hasta el tertulión, si no quieres nada más.
Pues nada más, decir simplemente que mañana retrasa algo el entrenamiento Ancelotti, normalmente sabes que es a las 11, mañana hasta las 4 nos entrena el equipo.
Muy bien, hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Hablamos de la victoria del Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buena librada ha hecho el Atlético de Madrid, ¿eh? En la recta final del partido.
Sí, bueno, vaya por delante que hoy era muy importante y más que tres puntos ganar por todo lo que venía de atrás, ¿no? Por limpiar un poco el ambiente, por el tema de la sanción, por mantener el pulso con este Barça y este Madrid que no pierden. El Atleti parece que es el único ahora mismo que de los perseguidores que mantiene ese pulso. Y bueno, pues al final viene, toda la película viene con una estocada inicial que para algunos presagiaba sonidos de guerra, y que el Atlético de Madrid se ha encargado en la segunda parte, porque la primera es para olvidar, se ha encargado en la segunda, digo, con los cambios del Cholo y con una actitud de más intensidad y de más claridad en el ataque, de dar vuelta al 0-1 que se puso el Leganés con un 3-1 final, con doblete de Sorloth y con un Griezmann que sigue siendo muy importante para este equipo.
De todas formas, ha dejado un sabor bastante amargo el partido para el Atlético de Madrid por las lesiones del Lenglet, que tiene mala pinta, y la de Pablo Barrios por la reincidencia, ¿no? del chaval.
Sí, las dos no tienen buena pinta, la del Lenglet porque se le cae encima el parte médico el comunicado que hace el club a través de sus redes para decir que pendiente los dos de pruebas, pero al inglés se le cae un compañero encima en la rodilla y Barrios, más allá de las molestias musculares de las que habla el parte, yo me quedo con la foto fija de Barrios cuando acaba el partido tirando la botella y lamentándose, como interpretando nosotros otra vez, como si se hubiera roto otra vez. Y bueno, vamos a esperar a mañana para no adelantar conclusiones, pero las dos tienen mala pinta, ¿no? Y un Barrios que hoy ha hecho un grandísimo partido.
Claro, es que el jugador es consciente cuando sufre algo que lo tiene ahí, y entonces la cara que tenía era un muy mal síntoma. Ojalá no nos confundamos. Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches,
y es una pena, empezando por este último, para el chaval, que es el recambio perfecto para Koke y que le da al Atleti una estabilidad necesaria en el centro del campo.
Sí, yo no sé en qué acción se ha lesionado. No sé si ha sido en el remate ese que metió un trayazo al final de la segunda parte, pero lo preocupante es la reiteración, ¿no? Y la fragilidad que parece que tiene el chaval, porque es un tío que está jugando mucho, titular también en la sub-21, y no sé si está en esta intensidad de partido le está repercutiendo, pero es una cosa que habría que vigilar, porque ahora mismo, y viendo también la situación en la que se está Koke, pues es el recambio ideal, y estamos viendo una fragilidad que yo creo que debe preocupar.
Sí, sí, seguro que están preocupados en el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que, insisto, ha salvado una situación bastante delicada, pues en buena medida gracias a los cambios que ha hecho el Cholo en la segunda parte,
Sí, aquí la cuestión, Joseba, es la reflexión que se hace la gente, y por eso siguen arreciando las críticas con el Cholo. ¿Por qué se tiran tantas primeras partes, se van a la basura? ¿Por qué se hace ese ridículo de juego, de planteamiento, de actitud que luego se revierte en la segunda parte. O sea, a mí que me gusta el rock and roll, como tú bien sabes, me ha gustado lo que he visto de Julián Álvarez, el espíritu de Juliano, que ha espoleado al equipo, y es un equipo que ha ido a buscar el partido, que es lo que tiene que hacer. Entonces, eso a la gente le quema, y eso, pues los críticos con el Cholo pues aprovechan para tirar contra él, porque no entiendes cómo puede haber tanta diferencia entre un equipo y otro, entre una parte y otra. Y eso es lo que tienes que ver. ¿Por qué no hay ese efecto contagio? O tienes que verte contra las cuerdas y que se imponga el rival, que a priori es inferior a ti, para poder reaccionar. No cabe la cabeza, pero al final, en estos tiempos en los que el Cholo está intentando encontrar la tecla, el equipo, el once, el modelo de jugar, pues es mejor hacerlo ganando, porque si tropiezas y pierdes, no afianzas el modelo. Pero yo creo que está en ese proceso de construcción. Y todo lo que sea acompañado de victorias, perfecto, pero hay muchas cosas que arreglar.
Pues tiene una buena semana por delante el Atlético de Madrid, David, y sobre todo estar expectante a lo que pase en el Clásico el próximo sábado. Gato, feliz semana, gracias, un abrazo.
Igualmente.
Antoñito, ¿algo más o hasta el término?
Sí, que ha agradecido el Cholo en la rueda de prensa posterior al partido. Yo además le he preguntado, ¿no?, por si le había gustado la actitud del estadio, sin los 5.000 que hoy estaban castigados. Y ha dicho que la actitud del estadio ha sido maravillosa, ¿no?, que ha acompañado muy bien, que se han dado cuenta de que hoy le necesitaban más que nunca. Y bueno, pues vamos a ver si a partir de hoy todo va bien.
Muy bien. Hasta el tertuliano, Antonito, gracias.
Hasta luego, gracias.
Vamos a repasar los dos partidos que nos quedan. Getafe-Villarreal 1, Getafe 1. El gol del Getafe, ya saben, precedido por un penalti de VAR muy polémico porque le ha puesto la mano a Raúl Albiol a Bertu en un momento en el que el balón no estaba cerca. Ha sido revisado por el VAR y se ha pitado penalti. Y ha provocado estas reacciones del propio Raúl Albiol, de Santi Comesaña y del míster de Marcelino García Toral.
Al final, cuando una cosa es poner el brazo y otra es golpear, ¿no? Creo que es una gran diferencia. El árbitro o el VAR no lo ha visto así, pero bueno, es una pena, ¿no?, que se nos hayan jopado los tres puntos. Pero bueno, al final nada, quieren favorecer a los tramposos también y nada.
No puedo decir otra cosa que me parece una vergüenza. El balón no va ni ahí. Raúl ni lo ve, no sabe la fuerza con la que le da. O sea, y pitas penalti. O sea, no es la primera vez que pasa, pasa muchas veces, se premia al que grita, al que simula, se premia constantemente estas cosas, van a seguir pasando. Se lo dije al árbitro en el partido, le dije, estabas pitando espectacular hasta que te entró el VAR. Cuando te entró el VAR, se te fue el partido totalmente a las manos, se nos va el partido porque, no sé, lo decía el VAR y ya está. Yo creo que al final ya se pone nervioso, es que yo no creo ni que él sinceramente crea que es penalti, pero es que como le llama el VAR, tiene que pitarlo.
No, me puede el enfado por cómo se produjo el empate. Y te da mucha rabia perder dos puntos así. Y llega un árbitro en el VAR que está descendido, si estás descendido es porque no eres muy bueno, solamente afán de protagonismo, y deja al árbitro pitar. Estoy convencido que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto, no lo hubiera llamado o no le hubiera hecho caso. Y ese penalti no se puede pitar en el fútbol, porque entonces habría 10 penaltis por partido.
Juan, igual Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, está todo dicho, ¿no?, por lo que hemos escuchado.
Bueno, te ha faltado poner a Bordalás, que ha dicho que el penalti es clarísimo, por la parte del Getafe, claro. Bueno, al margen de la polémica, el partido ha sido muy igualado, Joseba. Bordalás sacando mucho rendimiento a lo poquito que tiene, porque ofensivamente solo tenía Peter Federico y Álvaro Rodríguez en el banquillo para intentar empatar el partido. Los ha sacado y ha empatado. Y Marcelino ya desde la primera parte que lo veía complicado, porque llegaba con muchos problemas, con muchas bajas el Villarreal. Gente como Jeremy Pino y como Albiol muy tocados. Ibain ha estado desaparecido, también Parejo, que son dos hombres clave en el Villarreal, y al final un Villarreal que ha marcado con ese gol de Comesaña no ha terminado de finiquitar el partido porque no ha sentenciado, y luego el Getafe tenía ocasiones en la segunda parte, al palo el balón de cabeza de Álvaro Rodríguez, y al final ha venido, bueno, pues la acción polémica, el penalti, el gol del Getafe, Joseba, y se puede decir que el resultado no ha sido injusto porque ambos equipos han tenido suficientes ocasiones para marcar y han hecho méritos como para que el resultado se quedara en empate.
Muy bien, hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, otro para ti. Jordi Jiménez, Mallorca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Vaya temporadón del Mallorca. Hoy ha ganado 1-0 al Rayo y está en puesto de Europa ahora mismo, ¿eh?
Sí, de los mejores arranques, desde luego, de los últimos años, por supuesto. Le ha dado la vuelta al calcetín Iago Arrasate. El equipo está muy bien, de dulce, de confianza. Hoy, sin embargo, han pedido la hora para conseguir la victoria porque han tenido ocasiones más que claras y suficientes, pero no acertaban de cara a portería o acertaba Batalla, porque Augusto Batalla, el portero del Rayo, ha sido el mejor de su equipo. De hecho, Muriqui, nada más empezar, ha fallado una de esas que es muy raro verle fallar de cabeza, la ha picado demasiado. luego se ha rehecho de ese error y en la segunda parte ha dado el gol de la victoria a centro de saque de esquina de Dani Rodríguez. Le han anulado el segundo gol por fuera de juego claro de Dani Rodríguez, gol de Antonio Sánchez anulado, como digo, 1-0, pidiendo la hora. Y me quedo también con un dato: el Mallorca, 10 goles tan solo en 10 jornadas, sale a gol por partido, lo rentabiliza muy bien porque tan solo ha encajado 8. Y me quedo con una reflexión de Íñigo Pérez, el técnico del Rayo, que aparte de decir que ha sido error suyo no haberle sabido sacar más partido al equipo, que no les ha hecho reaccionar, pues que ha recordado su etapa como jugador aquí, que fue efímera, fue hace 10 años, no tiene un buen recuerdo futbolístico porque lo pasó mal, estaba en un momento complicado de su vida, pero ha querido acordarse y dar las gracias a cómo le trató el Mallorca, porque tuvo en aquel momento un episodio de ansiedad siendo jugador del Mallorca, y que estaba muy agradecido siempre al club al trato que le dispensó el club.
Ah, pues muy bien, pues bonito detalle el técnico del Rayo Vallecano, muy bien. Gracias, Jordi, hasta mañana.
Un abrazo.
Cerramos las conexiones por el momento con el Olímpico de Montjuïc. Elena Condisque ha dicho
Hans-Jürgen Flick.
Llega,
en una gran forma, un gran rendimiento.
Está preguntando.
Menudo duelo, ¿no? El de Lewandowski y Harry Kane.
Le está traduciendo.
Es una batalla, ni guerra de jugadores, sino es una guerra batalla de entre equipos, Bayern de Múnich y Barcelona, y para mí es muy importante. Es más, estoy muy, muy feliz, ¿no?, que Roberto haya marcado, pero también tenemos que ver, ¿no?, que está muy bien conectado con los otros jugadores, está todo bien unido, y es así como tiene que trabajar para mí un equipo, ciertamente. Estoy muy feliz, satisfecho por ello, así que sí. Ahora, bueno, creo que podemos también celebrar un poco, ¿no?, ese resultado, esta victoria primero. Y mañana, pues, empezaremos a preparar al equipo para el partido contra el Bayern.
Vale, pues pensaba que había terminado ya Hans-Dieter Flick, ¿no? Y hemos conectado justo en el momento en el que estaba preguntando Elena, que en cuanto acabe ya nos resume dentro del tertulión lo que ha dicho el técnico alemán y lo que ha dicho Xavi García Pimienta. Carmichael, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Qué gusto de ver a Carlos Sainz en el segundo puesto del podium.
Hombre, que vuelva al podio después de varias carreras que no lo hemos visto. Gran Premio de Estados Unidos, está muy bien, es muy positivo, pero da más rabia sabiendo los detalles por los que no ha podido al final luchar en los últimos instantes con Leclerc, porque ha tenido un bache, le ha alterado el rendimiento del motor. ¿Te acuerdas que he adelantado durante la transmisión no power?
Sí.
Bueno, pues esa falta de potencia, luego lo han conseguido arreglar cambiando el mapa motor, pero con ese mapa motor el coche consume más de lo normal y en las últimas vueltas ha tenido que ir levantando para poder llegar a meta. Así que no ha podido ahí atacar en ese momento, que con duras era el más rápido en pista. Y luego todo ha empezado en una primera curva en la que tampoco ha hecho nada especialmente malo. Simplemente en esa batalla entre Verstappen y Norris, él le ha tocado estar taponado por Verstappen y sí que lo ha aprovechado Leclerc, que
claro,
venía...
Claro, se le ha abierto la puerta. Dentro.
Claro. O sea, se
le ha abierto la puerta, toda la puerta a Leclerc.
Sí, sí, todos se han ido y él estaba por el sitio.
Y lo ha aprovechado muy bien.
Y luego ha hecho un carrerón Leclerc. Sí, sí, pero fíjate lo que hubiera cambiado la cosa con una estrategia que yo creo que la de Carlos era un poquito peor que la de Leclerc. Con una estrategia buena y siendo primero, incluso hubiera podido aspirar a la victoria, incluso con ese problemilla de motor, pero bueno, así son las carreras. Lo bueno que es que está pensando Carlos Sainz que puede tener un coche para luchar por los triunfos en las 5 victorias. No sé, no sabe si en todas, pero al menos en alguno de los 5 circuitos que quedan. Vamos a escuchar a Carlos.
Sí, ha sido uno de esos fines de semana donde he estado muy cómodo con el coche, he ido muy rápido, tanto en la sprint como en las clasificaciones como en carrera. Por otra parte, un poco el que podría haber sido, ¿no? Porque obviamente yendo tan rápido eres tú el que quiere ganar la carrera y me he encontrado un poco bloqueado ahí en la salida. A partir de ahí pues he intentado poner mi ritmo, he intentado pasar a Max, luego he tenido un problema en el motor y hemos perdido un par de segundos que me ha hecho perder el DRS y la oportunidad de pasarle. Y luego a partir de ahí sí, iba muy rápido, creo que era el más rápido con el neumático duro, pero no era suficiente porque he perdido mucho tiempo en el primer stint.
Pues ahí lo tenemos.
Muy bien. Fernando Alonso ya ha dicho antes de la carrera que la simulación les daba fuera de los puntos y efectivamente así ha sido.
Bueno, y sobre todo para mí lo más doloroso es ver, por ejemplo, cuando ha tenido la lucha con Franco Colapinto, con el Williams, no había lucha. Es decir, de hecho ha bromeado porque ha estado ahora en el corralito al lado de Franco Colapinto y le ha vacilado, le ha dicho, es que ibais un segundo más rápido, no había lucha posible. Ha estado muy suave con el equipo, ha dicho, no es que el equipo lo haga a propósito, pero hay carreras en las que hay consecuencias. A veces sacamos conclusiones positivas y a veces negativas. Y no podemos hacer en México lo mismo. Es evidente que el problema que... Lo que a mí me preocupa de Aston es que la línea con la que acabe el año es más o menos, porque el año que viene el coche del 25 es un derivado de este, es más o menos la línea con la que vas a ir a la primera carrera del año que viene. Entonces, si no encuentran el camino, sí que puede ser un 25 para sí, preocuparse
peor
muchísimo.
Peor todavía, claro.
Claro, claro. Es decir, hoy ha sido una gran decepción porque había una evolución con un suelo, con mejoras en el coche, y no ha funcionado. Así que, bueno, vamos a ver si en México con más entrenamiento lo pueden mejorar, pero normalmente si está mal parido un kit aerodinámico no suele mejorar fácilmente.
Eso será el domingo a las 8 de la tarde, ¿no? En el Autódromo Hermano Rodríguez.
¿Cómo te gusta a ti el
me encanta ese nombre,
Hermano
Autódromo Rodríguez. Hermano Rodríguez. Me encanta. Sí, y la tribuna que tiene me encanta más.
Hombre,
todavía.
La zona del el Foro Sol, sí. Que hay 25.000 personas concentradas en 150 metros, además tomando agua... Agua de fuego, agua de cebada, agua de todo, mucho tipo de agua.
Sí.
Muy, se lo pasan muy bien. No hemos hablado de la polémica.
Sí, los 5 segundos a Lando Norris que han provocado que haya subido al podio Max Verstappen en vez de él.
Es que la diferencia en el Mundial es muy grande. Porque aunque hayan sido solo 3 puntos, Norris había pasado a Verstappen. Es decir, que estamos hablando de que Norris iba a acabar la carrera a 51 puntos de Max, le habría remontado este fin de semana 1. Ahora Verstappen le saca 57. Son 6 puntos. Son los 3 que gana uno y los que pierde el otro. Para mí, la norma dice lo siguiente. Si llegas primero al vértice de la curva, no se considera adelantamiento por fuera de pista. ¿Cuál es el truco que usa Verstappen? El que llega a la frenada primero es Norris. Es Norris.
Sí.
O sea, Norris llega por delante, entonces lo que hace Verstappen es...
Abrirse.
Tira como un loco los frenos. Es decir, frena a una distancia que es imposible dar la curva. Entonces, claro, el que ve una foto fija, es decir, comisario que no sé si ha visto muchas carreras, pero si solo ves la foto fija, dice, no, al vértice llega adelante Verstappen, ya, pero si no está dando la curva y está sacando fuera a Lando Norris.
Claro.
Y luego está otro ejemplo durante la carrera. Había un momento dado en la primera vuelta que ha hecho lo mismo que ha hecho Verstappen, lo hace Carlos Sainz. Si siguen la misma norma, tenía que haber devuelto la posición Verstappen a Sainz.
Sí.
Y sin contar la primera curva, que también Max se olvidó de dar la curva y ahoga fuera, los dos fuera de pista, a Lando Norris y la adelanta. Entonces yo creo que es vergonzoso que no se haya seguido el mismo criterio en todos los casos y que esto esté interviniendo en el campeonato.
Vale. Luego profundizamos. Gracias, Carmichael. Hasta luego.
Hasta luego.
Y antes de el tertulión, Angelito García. Angelito, muy buenas.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Te voy a hacer una pregunta que quiero que Venga. Me respondas con sinceridad. A un mes vista de la fase final de la Copa Davis, ¿tú pondrías a jugar a Rafa Nadal o a Roberto Bautista Agut después de verle jugar en Amberes?
Hoy a Roberto Bautista. Dentro de un mes veremos. Yo creo que Nadal va a llegar mejor que Bautista a Málaga, pero hoy pondría a Bautista. 36 años, gana su primer título en los últimos 2 años, el 12º de su carrera, y barre de la pista a Lechecka, que es un gran tenista, al que ya ganó en la Davis y al que le ha metido un 6-1 para cerrar el partido. Hoy, evidentemente, Bautista está mejor que Rafa. Pero ya te digo que es que esto es muy sencillo. Ni David Ferrer ni Rafa Nadal van a arriesgar la ensaladera para que Nadal juegue en individuales. Si Nadal ve a Bautista un gramo, te lo vuelvo a decir, mejor que él, va a jugar Bautista.
Vale. No hace falta decir nada más. Hasta el tertulio, Angelito. Gracias.
Abrazo, Joseba.
Hala, adiós. Alberto, ahora, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues muchos comentarios sobre la victoria del Barça. Decía uno, ver al Barça es una gozada. Siempre quiere más. Le da igual ir ganando 6-0 que va a seguir atacando. ¡Que viva Hansi Flick! Si el penalti que le han pitado ya a Rafinha se lo pitan a Vinicius, sale Toni Freixa diciendo que hay que repetir el partido. Penalti de risa y se cargan el partido. La sombra de Negreira es muy alargada. Otro, en cambio, dice, ¿pero dónde veis vosotros ayudas arbitrales al Barça? Si no quieres que te piten penalti, métete las manos en los bolsillos. Y otro oyente dice, como sé que no lo vais a decir, ya lo digo yo. Hoy en el Barça han jugado 14 futbolistas españoles. Y quiero que escuches, Joseba, a un oyente hablando sobre el arbitraje del Barça-Sevilla.
A ver. Hoy el partido entre el Barcelona y el Sevilla ha sido una vergüenza. ¿Por qué no se le saca roja a Valde con ese pisotón con los tacos? ¿Por qué el árbitro le pita ese penalti a favor del Barcelona que a mí me daría vergüenza? Y ole por Minguella y compañía, con siendo del Barcelona han dicho que eso jamás es penal.
Las 12:02, hora menos en Canarias, abrimos el tertulión.